Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Es poco probable que la industria alemana se recupere a los niveles anteriores al conflicto en Ucrania, ya que los elevados precios del gas natural licuado importado han puesto a la mayor economía de Europa en desventaja, según advirtió Markus Kreber, quien es director ejecutivo de RWE, una de las principales compañías energéticas de Alemania. Para hablar sobre estas cuestiones, estoy junto al presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Como siempre, encantado de estar contigo y con Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Adrián, por haber aceptado la invitación. No estoy descubriendo la pólvora y nadie la está descubriendo cuando se dice este asunto, cuando se menciona esto, ¿verdad, Adrián?
Pues no, la verdad es que en los últimos años ha estado perfectamente claro, yo creo que para todos los analistas, lo que estaba sucediendo en Europa y en concreto en Alemania, muy especialmente en Alemania, donde aproximadamente un tercio de la industria es industria intensiva en energía y que ha sido durante muchos años dependiente del precio del gas ruso. Un precio, bueno, primero la renuncia al acceso directo al gas ruso y este absurdo que en el que están cayendo algunos de sustituir el gas ruso barato por gas ruso comprado a través de otros países como gas natural licuado, pues evidentemente supone una mayor escasez de gas y un precio sustancialmente mayor, con lo cual estamos hablando de industrias en las que el coste de la energía es entre un 10, un 20, hasta un 30% de los costes de transformación, y estas industrias quedan inmediatamente fuera del mercado como consecuencia de estas subidas radicales de precios. Bueno, lo que sabíamos es que, como consecuencia de las decisiones de la Unión Europea y del propio gobierno alemán, Alemania se estaba autodestruyendo. Estaba destruyendo el propio gobierno alemán, ha estado tomando medidas de destrucción de su economía. Y claro, inmediatamente se empezaron a producir movimientos de tensión o suspensión de inversiones previstas, de traslado de inversiones desde Alemania pues a Estados Unidos o incluso a China, y luego hemos ido viendo cómo esto se ha reflejado en las ventas de estos sectores, de los sectores intensivos en energía, y al final en el conjunto de la industria, y como consecuencia de la caída de las ventas en el conjunto de la industria, pues también en la propia evolución del PIB de Alemania, en una situación clara estructural de recesión, independientemente de lo que pase un mes más o menos. O sea que el entorno en el que estamos era perfectamente previsible. Vamos a ver qué es lo que sucede cara al futuro, que evidentemente, como vemos, va a estar muy relacionado con el contexto geopolítico y con lo que pase en la propia política alemana, evidentemente. Pero, pues claro, decisiones como aceptar la destrucción del Gulf Stream, que, bueno, pues todo el mundo sabe quién los ha destruido, y esa sumisa aceptación de algo tan bárbaro por parte del propio gobierno alemán, pues realmente no nos crea ningún precedente positivo cara al futuro. Pero, en fin, vamos a verlo porque todo es posible, ¿no? Otros países europeos no están tan afectados directamente por estos movimientos, pero sí están, por ejemplo, los propios alemanes afectados por otros movimientos complementarios que han sido movimientos de restricciones comerciales frente a China. Entonces, estamos en un contexto en el que esas decisiones van a afectar, en cierta forma, a una China que es, bueno, bastante dependiente de las exportaciones, aunque ellos sabían que esa dependencia tenían que irla reduciendo progresivamente, la han ido reduciendo, compensándola con consumo interno, pero bueno, daño desde luego a China le va a hacer el que el conjunto de Occidente adopte esa política, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando también del segundo pilar de la industria alemana, y si tenemos en cuenta estos dos factores, pues desde luego ya no es solo la situación actual, sino que las previsiones de evolución de la industria y de la economía alemana son ciertamente negativas.
Los datos dicen, y según informa el Financial Times, Adrián, que pese a las fuertes caídas en el mercado del precio del gas, el índice de referencia europeo se sitúa por encima de los promedios anteriores a la crisis, casi dos tercios más que en el mismo momento en 2019, según la Agencia de Precios de Materias Primas Argus. Alemania tuvo que desconectarse del suministro de gas natural de Rusia después del inicio de la operación militar especial en Ucrania por parte de Moscú, cuando se hizo evidente que el Kremlin estaba utilizando las exportaciones de energía como arma geopolítica, es lo que dice el Financial Times. Claro, porque Estados Unidos no la está utilizando ahora el GNL como arma geopolítica, ¿no? Dice, haciéndose eco de las críticas en Alemania sobre la política energética del país, Kreber dijo que la decisión de la entonces canciller Angela Merkel en 2011 de cerrar su flota nuclear sin reemplazar el combustible con otra fuente de energía aparte de las importaciones de oleoductos rusos fue un error. ¿Qué te parece esta perspectiva, esta visión que tiene Kreber? ¿Fue un error que Alemania comprara gas barato o fue un error que se desconectara después y que siguiera a pie juntillas unas sanciones impuestas por Estados Unidos, pero que hay países que no la han seguido y no les ha pasado nada, como por ejemplo el caso de Hungría estando dentro de la Unión Europea? Ya no hablemos siquiera de China o de la India, Adrián.
Sí, evidentemente. Claro, la expresión tuvo que desconectarse, pues es absolutamente falsa. Alemania, la Unión Europea, pero bueno, Alemania, presionada de una u otra forma, decidió desconectarse en base a razones geopolíticas, no en base a razones económicas, ¿no? Claro, decir que Rusia está utilizando el gas como un arma geopolítica es algo absolutamente absurdo. Claro, evidentemente es una forma de ver las cosas que nos llevaría a entender que todas las relaciones económicas entre los países son un arma geopolítica. Pues, claro, evidentemente, en la medida en que hay relaciones entre los países, pues la posibilidad de que esas relaciones se corten o se restrinjan puede ser un arma para cualquier país en cualquier momento, pero también podríamos decir lo contrario, que sea comprarle gas a Rusia, pues que era un arma geopolítica para Occidente contra Rusia, y de hecho no es Rusia el que ha cortado, sino que es Occidente el que ha utilizado esa relación con Rusia como un arma geopolítica, ¿no? Es exactamente al contrario de lo que nos están diciendo esos medios de comunicación. Bueno, vamos a ver, las relaciones entre los países, sin llevarlos al extremo en las que se han llevado quizás en el contexto de la globalización, pues en principio aprovechar lo que cada país puede aportar a los otros, pues es algo positivo tanto para el país que aporta como para el país que recibe. El que Europa Occidental haya podido disponer de energía tan barata y tan segura desde Rusia, pues ha sido un elemento fundamental para el crecimiento económico de Alemania de todos estos años. Entonces, claro, el no haber optado por esa política, pues hubiera supuesto un menor crecimiento de Alemania, un problema estructural para su economía, tener que pues dedicarse a otras actividades, no poder entrar en muchos de los sectores en los que ha entrado y se ha mantenido gracias a esos costes moderados. Y bueno, otra cosa es que evidentemente si ya nos salimos de la economía y nos situamos en el ámbito estrictamente político, pues podemos decir efectivamente cualquier relación económica que tengamos con cualquier país podemos decidir que la cortamos en base a intereses políticos y luego argumentar que evidentemente en la medida en que esto no solo nos hace daño a nosotros sino que también le puede hacer daño al otro país, pues puede decir lo corto porque era un arma geopolítica. Bueno, pues vale, pero en definitiva, tanto por el origen, que no ha sido Rusia el que ha cortado esa relación y por lo tanto no ha sido Rusia el que ha utilizado esa relación como arma geopolítica, sino Alemania, por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista del resultado, vemos que las propias decisiones de Alemania han destruido, están destruyendo todavía la economía alemana, y sin embargo Rusia pues ha sabido reaccionar y buscar clientes alternativos, por lo cual no solo Alemania ha intentado utilizar como arma geopolítica su relación económica con Rusia, sino que le ha salido extraordinariamente mal, ¿no?
Luego, este artículo, Adrián, del Financial Times, dice que una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria de Alemania en septiembre pasado encontró que el 43% de las grandes empresas industriales estaban planeando trasladar sus operaciones fuera de Alemania, siendo Estados Unidos el principal destino. Además de la energía barata, con precios del gas que representan una sexta parte de los precios en Europa, los lucrativos subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación para tecnologías de descarbonización están atrayendo a las empresas europeas. Vamos a ver, Adrián, quien escribe este artículo, ¿no? Esta publicación, ¿no saca el cálculo que 2 más 2 es 4, que no está atando, uniendo cabos, ¿no? Porque por un lado dice que Rusia utilizaba el gas como arma geopolítica, luego reconoce que los elevados precios del gas de Estados Unidos hace que gracias a la Ley de Reducción de la Inflación las empresas alemanas quieran irse a Estados Unidos porque tienen beneficios. Entonces, ¿en qué quedamos, Adrián?
Bueno, yo creo que efectivamente es bastante claro lo que ha sucedido, ¿no? Efectivamente, el 43% de las grandes empresas, habría que cuadrar esas grandes empresas con lo que hemos comentado antes, que es ese tercio de la industria que son empresas dependientes de la energía, que son intensivas en energía, ¿no? Entonces, esas empresas tienen dos opciones, o quedarse fuera de mercado o invertir fuera, o invertir en otros países. Claro, en Estados Unidos se dio cuenta inmediatamente de esta situación y hizo tomar medidas para facilitar el proceso, tal vez ofrecer toda una batería de subvenciones para las empresas europeas que decidan trasladar sus inversiones de Europa a Estados Unidos. Evidentemente, claro, la energía es más barata en Estados Unidos porque Estados Unidos es productor de energía y Europa no lo es. Entonces Europa renuncia a una energía barata que tenía, encarece radicalmente su suministro de energía, se quedan estas empresas fuera del mercado y no tienen más opción, pero no tienen más opción evidentemente porque sus representantes políticos en Alemania y en la Unión Europea se lo han dejado así, les han cortado otras opciones, entonces si quieren sobrevivir se tienen que ir fuera. Hay algunos que se han ido incluso a China, pero efectivamente mayoritariamente se están desplazando a Estados Unidos, ¿no? Pero claro, la dimensión y el descaro de todos estos movimientos es tan grande y tan evidente que claro, lo que nos está dejando muy en evidencia es la extraordinaria, digamos, miseria de la clase política europea, que era algo sospechado desde hace mucho tiempo, pero que durante estos años se está dejando en evidencia de una forma notoria, ¿no? Los responsables políticos alemanes y los responsables políticos europeos, lamentablemente, no trabajan para Europa, no trabajan para los ciudadanos europeos, trabajan para intereses corporativos o, en su caso, para intereses controlados por Estados Unidos. Y, claro, algo más evidente que lo que está sucediendo, que es una decisión y otra y otra y otra, una detrás de otra, que supuestamente están tomadas para hacer daño a Rusia, pero que hacen muy poco daño a Rusia, destruyen la economía europea y generan un enorme beneficio para Estados Unidos, pues es evidente. Yeah, nosotros vamos a decir que todos los políticos tienen derecho a equivocarse de vez en cuando, pero bueno, si te equivocas, lo lógico es que rectifiques, ¿no? Pero claro, no solo no han rectificado esas medidas en el momento en que se ha visto que estaban destruyendo la economía alemana y europea, sino que las mantienen y no solo eso, sino que siguen tomando nuevas medidas en la misma dirección. Están destruyendo la economía europea, supuestamente intentando hacer daño primero a Rusia y luego a China y introduciendo a Europa en un claro proceso de desindustrialización que si tenemos en cuenta además otros problemas que tenemos sobre la mesa, además de los problemas estructurales que existían, ¿no? Con las políticas de descarbonización o las políticas de rearme, pues realmente plantean para Alemania y para Europa, para la Unión Europea en concreto, un futuro económico bastante, bastante gris.
Claro, porque uno mira la fotografía de esto, ¿no? Uno mira el bosque de lo que está ocurriendo. Y la cuestión es muy clara, ¿no? Estados Unidos y Europa decían que por culpa de Alemania, Europa era dependiente del gas ruso, que Rusia lo utilizaba como un arma geopolítica, pero resulta que eso estaba mal. Pero ahora, Estados Unidos está utilizando el GNL como palanca geopolítica para además llevarse las industrias alemanas a territorio estadounidense. ¿Eso les parece bien? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés la cosa, no? En su momento, no ahora evidentemente, pero en su momento, no sé, hace 10 años, que Rusia hubiera hecho una ley tipo ley de reducción de la inflación igual que Estados Unidos para llevarse la industria europea a Rusia. ¿Cómo hubiera sido la reacción, no, Adrián?
Sí, claro, es que es evidentemente la forma de argumentar es absurda, ¿no? Pero claro, la gravedad de lo que está sucediendo y el cómo se está gestionando, el descaro con el que se está haciendo, claro, solo se explica, bueno, ya lo hemos dicho, por la sumisión de la clase política europea a esos intereses corporativos y de Estados Unidos y por la lamentable situación de los medios de comunicación europeos, ¿no? Claro, ocultan sistemáticamente todo esto, lo esconden, o si lo dicen, lo dicen de forma, digamos, suavizada y siempre explicado o justificado. Europa, Occidente en general, tiene un problema estructural con los medios de comunicación, fundamentalmente desde los años 90, a partir del final de la Guerra Fría. Por un lado, Occidente y las corporaciones occidentales piensan y lo dicen, ya no tienen enemigos, ya no tienen oposición, se produce un proceso de concentración de los grandes medios y esto ha hecho desaparecer las distintas interpretaciones de la realidad, de los conceptos de oposición real. Se habla de izquierda, de derecha, de centro, pero en realidad son matices de grupos, todos ellos controlados de una forma o de otra por los intereses corporativos, ¿no? En este caso en concreto es algo evidente. Es decir, la población europea, en parte sí, por la evidencia, pero en conjunto está radicalmente anestesiada frente a un contexto que le está llevando a una situación de estancamiento económico. Bueno, estancamiento económico ya estaba, ¿no? Pero una situación de deterioro económico creciente y probablemente una situación de desindustrialización y de creciente pobreza. Bueno, evidentemente todas estas medidas que se están tomando, impulsadas desde Estados Unidos para empobrecer a Europa a costa de Estados Unidos, tienen también una explicación probablemente en el pánico frente a lo que está sucediendo en un mundo en el que como consecuencia del impulso de los países emergentes, pues rápidamente se está avanzando hacia un contexto multipolar. Las grandes multinacionales occidentales norteamericanas, pues de alguna forma fueron o han sido progresivamente expulsadas primero de Rusia. Se les ha ido quitando el poder en China a raíz del choque geopolítico desde el año 2022. Piensan que tienen muy en cuestión el control político que han mantenido sobre Europa y de alguna forma se están intentando reorganizar probablemente a partir de Estados Unidos, ¿no? A ver cómo mantenemos, bueno, independientemente de los que están apostando por una guerra mundial, ¿no? Pero fuera de ese contexto están pensando en cómo mantenemos lo que nos queda, ¿no? Cómo mantenemos el poder sobre un Estados Unidos que recupere su potencial industrial. Digamos, ya no vamos a poder explotar de forma sistemática al resto del mundo a través del sistema neocolonial, a través del petrodólar, etcétera. Bueno, pues vamos a intentar reconstruir la industria de Estados Unidos, pues en buena parte a costa de Europa, ¿no? Y bueno, pues seguramente están introducidos en un proceso de este tipo, ya digo, con la extraordinaria, en un primer momento sorprendente, pero ahora más que evidente, complicidad de una clase política europea que desde luego no trabaja para nosotros.
Hablando de ciudadanos europeos, ¿no? Vamos ahora a dirigirnos a una región de Moldavia. Bueno, bien sabemos lo que ocurre con Transnistria, ¿no? Ese territorio que se ha declarado su independencia de forma unilateral, que no quieren formar parte del mundo de Moldavia, del mundo entre comillas, ¿no? Es decir, de la vida, ¿no? Pero recientemente ha mantenido una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la líder de la región autónoma moldava de Gagauzia, Yevgenia Gutul, quien reveló que en una reunión con Putin celebrada en marzo pidió unos aranceles bajos para los productores agrícolas de ese territorio y un descuento en el gas. Hablé de la presión de las autoridades centrales sobre la autonomía de Gagauzia y hubo varias solicitudes a Rusia para que proporcionara unos aranceles preferenciales para los productores agrícolas, descuentos por el gas, unos buenos precios del gas, dijo Gutul. Además, destacó la importancia del acceso al sistema de pagos ruso MIR. Nos permitiría superar todas las dificultades a las que nos enfrentamos actualmente, subrayó. Durante su último viaje a Rusia, efectuado en marzo, Gutul se reunió con la presidenta del Senado, también Valentina Matvienko, y otros altos cargos del país, así como asistió al Festival Mundial de Juventud que se llevó a cabo del 1 al 7 de marzo en territorio federal de Sirius y celebró consultas con las autoridades de varias regiones rusas para impulsar la cooperación económica, social y cultural. Estamos trabajando para comprar el gas directamente a Gazprom sin diferentes empresas extraterritoriales a las cuales las autoridades de Chisinau compran el gas actualmente, dijo. ¿Cómo ves este movimiento de esta líder de Gagauzia, que es una región de Moldavia, que no es Transnistria, que es otra región, ¿no? Teniendo en cuenta los actuales movimientos de la Unión Europea y también de la OTAN hacia territorio de Moldavia con respecto a Rusia, Adrián.
Sí, bueno, es un tema en el que el aspecto geopolítico tiene probablemente más relevancia en este momento que el económico, ¿no? Si nos revela, vamos a ver, que las cosas se están moviendo muy rápidamente en Moldavia, con un gobierno muy dependiente de la OTAN, desde el punto de vista personal, pero una población que en conjunto parece claramente opuesta a ese posicionamiento geopolítico. Y en el caso de Gagauzia, esto sí ha sido sorprendente, porque conocíamos este distanciamiento histórico con respecto a la posición de Moldavia, del gobierno de Moldavia, pero claro, estos pasos y estas declaraciones son especialmente audaces, si nos revelan en principio una confianza de Gagauzia en que puede hacerlo, ¿no? Si sabemos que en el caso de Transnistria pues está habiendo amenazas de todo tipo desde Moldavia, incluso desde Rumanía, que no sabemos en qué medida pueden o no llegar a concretarse, pues de incluso de posibles movimientos bélicos contra esta región, pero en el caso de Gagauzia, es decir, no es que ya sea un territorio como Transnistria que se ha independizado y que tiene un riesgo de que se cuestione esa situación de independencia, sino estamos hablando de una región que estaba dentro de Moldavia y que está haciendo ahora mismo una apuesta, en principio, y podríamos interpretar como muy valiente, muy audaz, de acercamiento a Rusia y que le desconecta radicalmente con las estrategias seguidas por el gobierno de Chisinau, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, en principio ellos tienen confianza en que esas políticas son viables, ¿no? Es decir, que este acercamiento desde la perspectiva de compensar los problemas que tienen o que pueden tener en el futuro con el resto de Moldavia en cuanto a problemas de tipo económico, pues que estas políticas de aranceles bajos, de descuentos en el gas, de entrar en el sistema de pagos MIR, pues que les pueden permitir introducirse en el entorno económico de Rusia y resolver los posibles problemas que surjan. Pero claro, el problema fundamental va a ser la reacción política o incluso militar de por parte del gobierno de Moldavia. Entonces están claramente valorando que esa reacción militar no va a ser probablemente capaz de neutralizar estos movimientos de Gagauzia. Y esto es en sí muy revelador de cómo, por lo menos desde la propia Gagauzia, cómo valoran la relación de fuerzas en el entorno. Tienen por un lado a Ucrania, tienen por otro lado a Moldavia, por otro lado está Transnistria y por otro lado está Rusia. Y está claro que están haciendo una apuesta claramente a favor de Rusia en un contexto territorial aparentemente muy débil, pero bueno, en el que ellos confían que esa colaboración con Rusia va a ser suficiente para asentar, para dar fuerza, dar credibilidad y para que conseguir que estas políticas se lleven adelante.
Muchas gracias, Adrián.
Bueno, Javier, gracias a ti y a Sputnik, por supuesto.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.